Siempre, lo decíamos recién, están los vivos que se aprovechan, que van a utilizar esta especie de legalización para el que se hace a través de la ley para el autocultivo, y no lo van a usar para producir cannabis medicinal, sino para producir drogas, para venderlas y hacer negocios con la vida de los más vulnerables.
Como se está debatiendo en Córdoba la adhesión de esta provincia a esa ley nacional, hemos invitado a la legisladora provincial María Rosa Marcone, del Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, para que nos cuente cómo está planteado el debate y cuáles son los riesgos de que se apruebe esta adhesión de nuestra provincia.
¿Qué tal, María Rosa? Te saludo, un gusto recibirte aquí en Diálogos de Actualidad en Radio María Argentina.
Javier y Flor, la verdad que un gusto hablar con ustedes también, aunque el tema
Bueno.
sea tan difícil.
Sí, María Rosa, no sé si coincidís con el planteo, digamos, esto de decir, bueno, es necesario, era necesario, lo sigue siendo, tener una regulación para lo que es el necesario cannabis medicinal para aquellas personas que pueden utilizar lo que es necesario, que lo necesitan para tratamientos terapéuticos por diversas patologías. Pero a la par de eso está esto que surgió a partir de la ley, el debate por el autocultivo, ¿no? Como si fuera una cuestión de decir, bueno, el que quiere puede tener marihuana y cultivar marihuana en su casa, sin ningún tipo de control.
Mira, hay dos aspectos. Uno, una precisión respecto a lo que dijo Flor, que está probado la eficacia del cannabis en algunos tratamientos. Esto no es tan así. Todavía la evidencia médica, la evidencia científica, no es absolutamente concluyente. Hay muchas investigaciones en curso y actualmente lo que realmente está conocido y certificado es que es útil como coadyuvante en algunas patologías. Como les leo lo que dice la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional, el Centro de Información de Medicamentos, que está trabajando en el tema. Se plantea el uso de los cannabinoides como un potenciador o coadyuvante del tratamiento de base, que permitiría suprimir algún fármaco o reducir sus dosis con el consecuente beneficio respecto de sus efectos adversos. Pero donde esté en
Bien.
los países donde está autorizado y usado, no se considera como una primera opción terapéutica, ni como único medicamento. Se refiere a personas que tienen un problema de salud con un diagnóstico y el acompañamiento de un equipo de profesionales que tras agotar los tratamientos de primera línea y otras alternativas establecidas para su condición, no consiguen alcanzar los objetivos terapéuticos y recurren a un cannabis como un coadyuvante. Hasta ahora no hay, lo único que está probado y autorizado en nuestro país es el uso medicinal del cannabis y sus derivados para la epilepsia refractaria con prescripción médica y bajo control profesional. Entonces, esta ley que permite, aún sin pensar que el autocultivo va a disparar otros usos de la planta de cannabis, aún si lo vemos para los pacientes que necesitan ser tratados con derivados del cannabis, tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos hablando de una especialidad medicinal que tiene que cumplir objetivos de eficacia, seguridad y calidad. Entonces,
Claro.
¿por qué? Porque el Estado no quiere asumir el costo y la carga, podemos decir, de investigar seriamente los usos y las condiciones de producción, porque la planta de cannabis tiene distintas características según cómo sean sus flores, según cómo sean sus ecotipos. Entonces, no cualquier flor se puede usar para lo mismo, ni puede dar, ni se puede extraer de ella. Lo estoy explicando en términos muy sencillos, pero hemos escuchado a muchos especialistas sobre el tema. Y entonces, estamos diciéndole al padeciente o al familiar que ve que tiene cerca a alguien que está sufriendo, bueno, usted prepare, con eso va a mejorar. Y en realidad se lo está engañando, porque ningún particular, ninguno de nosotros, madres, padres, hermanos, si no tenemos una formación profesional específica, podemos asegurar que las dosis de los principios activos necesarios estén, primero, correctamente aislados, y segundo, estén en las dosis necesarias y que no vayan a producir efectos adversos. Claro. Esto es para cualquier derivado de cualquier medicamento que se saca de una planta, de un vegetal, pero en este caso es especialmente grave porque sabemos que la planta del cannabis tiene efectos psicoactivos. Entonces estamos entrando en un campo difícil.
María Rosa, está muy buena la aclaración que hiciste, ¿no? Para conocer más y para saber más. Te cuento un ejemplo de una amiga que tiene un hijo con una enfermedad rara que se llama DUP15, en donde, entre otras cosas, tiene epilepsia refractaria, y la han usado y les ha ayudado muchísimo, por supuesto, esto controlado con el médico, con la dosis y demás, entre muchos otros medicamentos que le dan, como vos decís, no como primera opción, ¿no? Siempre recomendado por el médico y controlado por el médico, ¿no? Así vos sugerís el uso, digamos.
Nosotros estamos pidiendo que en la adhesión a la ley nacional se adhiera a la ley, pero no a la reglamentación y las normas complementarias, porque es allí donde se abre un espectro que puede ser muy, muy riesgoso para la salud de las personas. Porque, y lo vuelvo a repetir, nosotros en el año 2017, cuando ya se discutió en la legislatura provincial la adhesión a la ley nacional, estábamos totalmente de acuerdo en que es necesario y es bueno, y la provincia debería invertir en eso, en investigar seriamente los usos medicinales del cannabis. Pero de hablar de la investigación y a partir de esa investigación generar el uso médico, terapéutico, pero a través, como vos bien señalás, a través de un control con profesionales preparados para eso. Miren, una de las expositoras en la última reunión de comisión, una doctora en ciencias químicas que trabaja específicamente en la investigación de medicamentos vegetales, nos decía cómo es tan importante el medir las dosis, el tener la seguridad de cuál es la planta que se está utilizando y los riesgos que tiene, porque produce efectos psicoactivos y porque además produce adicción. Entonces, tiene que estar controlado, y de hecho el Consejo Médico, que también pidió ser escuchado en comisión, expresó lo mismo. En Córdoba ya tenemos las disposiciones que nos permiten recetar aquellos productos que están con una razonable seguridad probados. Pero esto de abrir la puerta a que cualquiera, y a ver, yo personalmente lo veo, permítanme que use esta palabra, especialmente perverso, porque a una persona que está viendo sufrir a un familiar cercano, en vez de poner todo el esfuerzo para realmente darle aquello que necesita, le estamos diciendo, prepare usted lo que su padeciente cercano necesita, y el Estado se desentiende, y se desentiende de la, primero que nada, de que realmente vaya a ser efectivo aquello que se está preparando, y en segundo lugar, de los efectos adversos que pueda tener. Es realmente grave. Y atrás de esto, permítanme una cosa más, atrás de esto hay un gran negocio que no es el negocio farmacéutico. Si esto fuera un gran negocio farmacéutico, tengan la seguridad que ya los grandes laboratorios lo estarían comercializando y estarían imponiendo las patentes. Acá el gran negocio, como muy bien señaló en esa misma comisión la licenciada Gabriela Richards, especialista también en estos temas, presidente de la Fundación ProSalud, es el negocio de las semillas y de las grandes plantaciones. Entonces, estamos abriendo una puerta, porque cuando nosotros decimos que algo es de uso medicinal, inmediatamente en el imaginario social se convierte en algo bueno, en algo beneficioso, y de a poco vamos naturalizando su uso.
Claro. Entonces, María Rosa, perdón, sí, que te interrumpa, ¿se han reunido ustedes con las autoridades del gobierno de la provincia de Córdoba para saber cuál es su posición en particular?
No. La sensación que tenemos por cómo se están manejando las reuniones de comisión y porque el proyecto que llegó es un proyecto que manda el Ejecutivo, aparte de otros dos que había de diferentes legisladores, pero la impresión que tenemos es que hay una voluntad de avanzar en este proyecto y no escuchar voces disidentes, porque fíjense que la última reunión de comisión, donde nosotros desde Encuentro Vecinal pedimos que se invitara a gente de nivel científico, ¿no? Pues nos parece que ese es el ámbito donde se tiene que dar esta discusión. Se da el mismo tiempo, incluso se les recorta el tiempo cuando hablan quienes se expresan en términos, como les digo, científicos de investigación que están en el tema, que a los representantes de la comunidad canábica argentina, que en realidad son como parte interesada porque ellos están tratando de difundir
la legalización
el uso del cannabis libremente, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que hay como un sesgo. Fíjese que hay muchas provincias argentinas que ya han adherido, de hecho solamente Formosa y Córdoba son las que faltan adherir, pero en la mayoría de ellas no se adhiere. Entre las que he estado recorriendo, solamente Mendoza adhiere igual que a la ley nacional con la reglamentación y todo, y bueno, y Santa Fe, que tiene una ley anterior a la ley nacional, pero el resto de las provincias sigue reservando para sí el poder de policía de el control del medicamento y del control incluso de cómo va a ser la plantación. La provincia de Neuquén tiene una ley muy interesante porque adhiere a la ley nacional, pero las normas complementarias y aclaratorias y reglamentarias se las reservan para ellos. Y ponen dentro de el Consejo Consultivo todos de representantes de, por ejemplo, la Dirección de Bioética, el Consejo Médico, el Colegio de Farmacéuticos, en fin, todas instituciones que tienen que ver científicamente con la investigación y con la dispensa de medicamentos. Me parece que es bastante más interesante que lo que fija la ley nacional. Y me llamó la atención la ley de la provincia de Jujuy, que directamente crea un órgano, una sociedad del Estado para que se dedique a la investigación y que sea esa sociedad la que lleve adelante todo el tema de investigación, plantación, dispensa de medicamentos, elaboración de medicamentos y dispensa. Porque recuerden que cuando hablamos de autocultivo, estamos también habilitando el procesamiento, porque lo que se consume no es la planta en sí, sino el derivado. Entonces estamos habilitando esa producción que en cualquier otro medicamento exigimos que el laboratorio o la farmacia, si es una preparación magistral, cumpla con una serie de requisitos que acá va a ser imposible controlarlos. Entonces, uh-huh. En este sentido de la falsa compasión, habilitamos cosas que después no vamos a poder controlar y que pueden producir daño.
María Rosa, te hago una consulta porque varios oyentes comentan que sus nietos con problemas y demás han recurrido al aceite de cannabis. Quería preguntarte si ustedes tienen data de cuánto sale conseguir una botella de aceite de cannabis, dónde se consigue. Y respecto a lo que decías recién de la producción, como decías, como sería como habilitar la producción cuando todo medicamento tiene que estar certificado por el ANMAT, ¿cómo se hace para hacerlo en casa? Digo, ¿es posible? ¿Se necesita una plantación muy grande para hacer un aceite con unas hojas basta? Son muchas las dudas.
Mira, la ley nacional habilita hasta 9 plantas, que es una Ajá. cantidad importante, y habilita también lo que se llama el cultivo solidario. O sea, hay uno puede hay asociaciones que van a estar habilitadas a cultivar para venderle o para proveerle a las personas que lo necesiten. Y en realidad hay muchísimas alternativas para conseguir el aceite de cannabis. Si uno entra, hace una búsqueda por internet, encuentra diferentes precios, desde precios en dólares, precios en pesos, que van muy variados, van desde 2000 y pico hasta, en algunos casos, aparecen algunos como a 20.000, pero, y hay otros wow. Muchos más económicos según la presentación. Pero en esto también es importante señalar una cosa que destacaba la licenciada Richards, que como la Fundación trabaja en el Hospital de Clínicas, están muy en contacto con quienes se acercan a pedir que certifiquen qué tiene el aceite que les ha vendido. Y uh-huh. su experiencia coincide con estudios que se hicieron en Chile, y ahora hay uno bastante reciente en un hospital de Massachusetts, donde esos aceites que se venden así públicamente, en muchos de los casos no tienen ni rastros de cannabidiol, que es la molécula, digamos, positiva que debiera tener para el tratamiento. Y en otros casos está muy mezclada con el THC, que es el principio psicoactivo, que todas las recomendaciones internacionales indican que tendría que estar por abajo del 0,2%. Y muchas veces tiene una presencia mucho más alta, con todos los efectos adversos que eso tiene, ¿no? Entonces, para que quede claro, no negamos los efectos positivos que puede tener los medicamentos derivados del cannabis. Está todavía en una fase de investigación donde los efectos adversos no están suficientemente identificados. Y miren, yo que soy bastante mayor que ustedes, tengo muy claro cuando era chica las fotos de quienes fueron afectados por la talidomida. Si ustedes recordarán, la talidomida fue una sustancia, un medicamento que se vendió para controlar las náuseas en el primer trimestre de embarazo y salió al mercado sin tener todas las fases de investigación y dio como resultado malas formaciones en las extremidades. Y fue realmente, bueno, un desastre y un shock científico y en el campo de la investigación. Tanto que se dice que la investigación moderna y las exigencias de los estudios clínicos con doble ciego, aleatorios, en fin, todo lo que hace a la validación de las pruebas clínicas, se van consolidando a partir de esa experiencia que fue realmente muy traumática para todo el mundo científico y farmacéutico porque puso en evidencia los riesgos a los que se somete a los pacientes cuando nos quedamos con esta impresión primera de la efectividad y no vamos al análisis profundo y serio de todo lo que puede tener asociado. Claro.
María Rosa, te agradecemos muchísimo por toda la información compartida. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que ocurra en la legislatura de la provincia de Córdoba respecto de la adhesión o no a esta ley, porque es un tema sanitario y también, por supuesto, político, porque tiene que ver con la salud de la población. Así que estaremos pendientes. Gracias, María Rosa, que tengas muy buen día.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, allí pasaba la legisladora provincial María Rosa Marcone, que es del bloque de Encuentro Vecinal Córdoba. Vamos a saludar ahora a Guillermo Buitrago, que es integrante de la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba, que ha emitido un mensaje que alerta sobre esta cuestión de la cual venimos hablando, la adhesión, así como está, a la ley nacional que, además de regular hasta cierto punto, como explicaba recién la legisladora provincial, el uso de cannabis medicinal, pero que medio como que legaliza el autocultivo con consecuencias que son y que pueden ser realmente alarmantes. Saludamos a Guillermo Buitrago. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Gracias por recibirme. Un gusto en escucharlos.
Guillermo, contanos más o menos un resumen de lo que plantea el documento de la Pastoral de Adicciones.
Bueno, nosotros desde la Pastoral de Adicciones, la verdad es que nosotros acompañamos a la persona, ¿no? Nos preocupa mucho la prevención, sobre todo de adicciones, y acompañar a la gente que está viviendo estas situaciones tan difíciles como es el consumo problemático. Cuando nos enteramos de esto, de este debate que se está dando en la legislatura de Córdoba, primero sorprendió, porque la verdad que nos parece que no se ha hecho una difusión amplia y se ha abierto esto al diálogo de la sociedad. Nos parece que el tema es lo suficientemente importante como para que sea más abierto el debate y pueda y puede, digamos, toda la sociedad ser escuchada, digamos, ¿no? Nos parece que este es un tema que afecta a la salud y tiene consecuencias muy, muy grandes. Entonces nos parecía importante advertir a la sociedad de que esto está a debate. Por eso un poco la comunicación. ¿Hola?
Sí, lo escuchamos perfectamente.
Bien. En eso a nosotros nos preocupa mucho. Yo la venía escuchando recién a la legisladora Marconi, el tema de la automedicación. En realidad, a nosotros nos parece, como Iglesia, vamos a estar siempre a favor de la investigación científica de cualquier medicamento que promueva la salud. Pero, claro, cuando se trata de automedicación, nos sorprende porque, bueno, hemos sido todos presentes de que hay un esfuerzo provincial y nacional para decir no te automediques, y en este caso estaríamos como abriendo esa puerta. Esto la verdad que nos asombra que para este puntual producto, digamos, se haya abierto así la puerta. ¿Qué es lo que vemos nosotros con preocupación? En realidad, como bien decía la legisladora Marcones, nos preocupa la reglamentación, porque creemos que la reglamentación puede abrir una gran puerta al autocultivo, ¿no? Esto, en un contexto actual como el que estamos viviendo, ¿no es cierto?, donde está difícil sostener la escuela, está difícil sostener los espacios deportivos, inclusive el tránsito de personas, la recreación. Para los jóvenes les cuesta tanto conseguir trabajo, pensar que esto puede ser una alternativa, ¿no es cierto?, tener autocultivo, creo que es un momento muy poco propicio para avanzar en esto. Entonces nos parecía como muy importante abrir el debate, consultar más especialistas, que la sociedad cordobesa sea consultada, sea escuchada. Más allá,
Guillermo,
de que, pues, sí, Florencia.
Sí, ¿cómo sigue todo este proceso y cuándo va a ser la votación? ¿Qué podemos hacer como cordobeses, como ciudadanos? Porque no ha salido mucho esto en los medios.
Bueno, ese es el primer punto, ¿no? Yo creo que un paso importante que podemos hacer como ciudadanos todos es difundir esto y darle difusión que esto está a debate, ¿no? Tratar de que esto entre en agenda, digamos, social, ¿no? Que la verdad que todo el mundo conozca que esto está a debate y las consecuencias de esta decisión. Una vez que un proyecto se convierte en ley, modificarlo, darlo vuelta es muy difícil, ¿no? Se puede, pero es un esfuerzo muy, muy grande. Además, la ley, toda ley, tiene un efecto pedagógico de norma que también nos preocupa, porque cuando uno discute con un adolescente o cuando uno conversa con un adolescente, le dice, che, bueno, pero esto te puede hacer mal. Bueno, dice, pero si es legal, puede ser bueno, ¿no? Entonces, hay que ver ese aspecto también, ¿no? O sea, estamos diciendo, esto va a ser legal y por ende la discusión va a ser muy difícil de advertir que aunque sea legal, puede no ser bueno. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que hoy como ciudadanos lo que tenemos que hacer es hacernos oír y decirle a los señores legisladores, nos interesa ser tenidos en cuenta. Esto va a afectar a nuestros jóvenes, va a afectar a nuestras familias. Si es un producto medicinal que va a ser útil, bueno, muy bien, en buena hora, pero siempre con los parámetros de control que tiene el Estado para cualquier producto medicinal.
Ciertamente.
Bueno, Javi, perdón, pero sí. Es el miércoles es que va a ser la votación.
Es muy probable. ¿Guillermo?
No, sí. Nosotros entendemos que sí, que le estarían dando curso para que sea el miércoles. La verdad es que nos preocupa, como decíamos, esta premura. Nosotros hemos estado intentando comunicarlo y darlo a conocer para pedir más espacio para el debate, porque entendemos que amerita, es un proyecto muy importante para que seamos todos consultados. Pero nos preocupa en este momento hacer oír la voz, porque este puede tener consecuencias muy importantes. Lo que decía recién la legisladora Marcones sobre la reglamentación de la ley. Ese aspecto es muy complejo, porque realmente ahí entendemos que se abren muchas zonas grises donde va a ser muy difícil el control de qué realmente estamos produciendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que debemos ser muy cuidadosos.
Así es. Sí, tal cual es que si se legaliza el autocultivo, no hay forma de que se controle, a no ser de que se pongan miles de policías o de inspectores controlando esto, que además, ¿cómo no se puede ingresar a un domicilio si no se tiene, por ejemplo, la autoridad, una orden judicial? Por eso está esta complicación, ¿no? Y hay que poner la mirada...
Ya es muy difícil, Javier. Claro, Javier, ya es muy difícil, ya es muy difícil. Sin la ley, de hecho, no sé si ustedes están al tanto, existen en Córdoba unos locales comerciales que se llaman grow shops, que venden toda clase de implementos para el autocultivo de, y es totalmente legal, y ellos, está bien, ellos dicen, yo no probé la semilla, yo no estoy en la plantación y cosas, pero estamos, o sea, uno puede recorrer la ciudad y hay lugares donde ya se vende, lugares donde se vende todos los implementos para cultivar. Imaginémonos con el marco legal aprobado, va a ser muy difícil el planteo. Por ende, nosotros de la Pastoral de Acciones nos preocupa muchísimo, porque en este contexto de tanta fragilidad social, donde nos cuesta tanto contener a los jóvenes, ¿no? Facilitar esto, la verdad que puede tener consecuencias muy graves para nuestra juventud, y para la sociedad en conjunto, ¿no? Entonces nos parecía muy importante tener un debate responsable, alertar a los padres, alertar a las familias, y mire, está a debate esto, prestemos la atención, veamos cómo podemos hacer oír nuestra voz. En un Estado de Derecho nuestra voz es muy importante, entonces me parece que tenemos que ser escuchados como cordobeses.
Guillermo Buitrago, referente, integrante de la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba, gracias por este tiempo para Radio María Argentina. Un abrazo.
A ustedes, que tengan muy buen día. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.